canciones. Y ahora llega la mesa de redacción con otras noticias del día, en compañía de Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
De Marina Martínez Vicens.
Hola, buenas.
De Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
De Agustín Alcalá y su Supermartes.
Hola, Julia.
De Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca.
Buenas tardes.
Y doña Begoña del Puello, señora muy coordinadora.
Buenas tardes.
¡Qué alegría!
¡Qué encantada de estar al otro lado!
¡Bienvenida!
¡Qué guapa, Begoña!
No claro. Me creéis presión.
Bueno, ya saben, los oyentes no conocen a Begoña del Puello por su voz, porque ella está en la cocina de este programa, como coordinadora que es. Igual que no escuchan habitualmente a Mari Carmen Juan, salvo los días que yo me ausento de la presentación, ¿no? Pero estar estamos siempre, todos. Todos, los nueve que somos, nueve o diez, diez, ¿no?
Diez. Los y Eulalia Rosa, que está muy presente.
Sí, pero Eulalia Rosa de vez en cuando la menciono más, porque como la veo, la tengo aquí delante, al lado de Quintanilla, como ayudante de realización.
Canta cada día en
claro.
Personas físicas.
Pero Begoña del Puello, pues no aparece habitualmente en nuestras conversaciones aquí en la antena, pero en fin, que los oyentes deben saber que es una periodista con un recorrido profesional larguísimo, brillante, que ha trabajado con los mejores, la peor soy yo, pero hasta que empezó...
Por eso me encantó, claro, me llamaste.
Hasta que empezó conmigo había trabajado con lo mejor de la profesión y, bueno, acaba de escribir ahora mismo Los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, que, bueno, es un libro muy interesante, que se lee de forma muy agradable, ha hablado con muchísima gente. Bueno, luego lo comentamos un poquito, porque has entrevistado a mucha gente buscando el talento, buscando cuáles son sus hábitos, cómo se define el éxito, el triunfo, ¿no?
No hay fórmulas mágicas,
no,
pero cosas muy interesantes de todos ellos.
Todo eso en la mesa de redacción y con un teléfono que ustedes pueden usar para dejarnos cualquier mensaje. 638-442-081. ¡Guau! Mira, no me ha quedado mal, ¿eh? La gran Katrina and the Waves. En la semana musical que buscamos canciones del sol no podía faltar esta canción. Walking on Sunshine. Del año 83. Aún no había empezado Sergio Dalma. Una canción magnífica con una marcha estupenda que lo mismo sirve para hacer spinning, por lo visto se hace spinning con esta canción, que se vende cereales en un spot de la tele, que se arranca un programa de radio como este.
No,
me
no,
mira Goyo, me mira Goyo como diciendo, bueno, va, ¿qué?
Esto es ahora, que tengo esto tantas, empieza.
Es que tenemos que mucha decir. Mandanga, sí, sí,
es
sí.
Es que me emociona mucho tener aquí a Begoña del Puello delante.
Ya.
Begoña del Puello, para los oyentes que digan, bueno, pues es una más del equipo. No, es que ella es un poco el alma del equipo, porque es la que nos mima, es la que nos riñe.
Fustiga.
Es la que nos fustiga, es la que nos asesora, nos aconseja.
A mí no me riñe.
Nos lleva...
Riñe a vosotros.
A ti te riñe también.
No me lo creo.
Tú no te dejas, nosotros nos dejamos que nos riña. Y entonces me emociona mucho que esté aquí con nosotros.
Los oyentes que hayan venido a ver cómo hacemos un programa en directo en cualquier rincón de España, sí que la conocen, porque yo sin Begoña no voy a ningún sitio, claro.
Sí, bueno. Sobre todo porque te lleva ella. O sea, esto es así.
Efectivamente, yo tengo los billetes, tengo el poder.
Siempre. Nadie. Y además, es que Begoña del Puello y Agustín Alcalá trabajaron juntos.
Bueno, juntos, Agustín. No, tú estabas en Naciones Unidas y yo estaba en COPE.
¿Tú estabas hace ya?
Coincidieron en Nueva York.
Claro, claro.
Porque tú trabajaste en prensa de Naciones Unidas.
No, yo trabajé en Misión de España de Naciones Unidas.
Bueno, perdona. Tiquismiquis.
Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta?
Que sea fácil, ¿eh?
Sí, no. Julia ha dicho que tú estás en la cocina. ¿Cuál es tu mejor plato, Begoña?
Ay. Pues me encantan los arroces de todo tipo.
Sí. No, lo que cocina cada día para el programa es maravilloso. Todo es muy bueno.
Por cierto, ¿ustedes son búho alondra o colibrí? Porque de alguna forma Begoña del Puello reparte a los seres humanos entre esas tres categorías, ¿no? Por lo que también los expertos del sueño saben, ¿no? No es que se lo invente Begoña. Uno puede ser búho, uno puede ser alondra o uno puede ser colibrí. Cuéntanos un poquito qué es cada cosa y aprovechamos para pedir a los oyentes que nos llamen y en el WhatsApp nos digan si son búho, alondra o colibrí.
A ver si cumplen la estadística.
A ver.
La Sociedad Española del Sueño, que parece una tontería, pero es muy importante, porque todas las personas más o menos encajamos en una de estas tres categorías y es importante conocerlo porque nuestros ciclos circadianos son diferentes.
Claro.
Entonces, si sabemos biológicamente cuándo somos más activos, podemos mejorar nuestra vida.
Claro, podemos potenciarlo.
A ver, las alondras, que son las que la gente... las personas que triunfan dicen, uy, yo soy alondra, yo me levanto muy temprano. Son un 10% de la población española.
¿Un 10%? Sí. O sea, gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y trabaja de manera...
Bueno, a las 6 también.
Sí, pero que entre escritores y demás, yo conozco muchos de los que se levantan a las 5 y de 5 a 10 de la mañana escriben y a las 10 se acaba.
De los 40 de este libro... Pues yo diría que más de 30.
Más de 30.
Los búhos son los que tienen su máxima actividad por la tarde y sobre todo por la noche.
Yo misma.
Un 20% población.
Yo soy búho, sí.
Y eso, la buena noticia, es que no quiere decir que no podáis triunfar. Un ejemplo muy claro eres tú.
No lo descarto. Algún día a lo mejor llega. Pero yo soy de noche.
Puede haber, hay triunfadores.
Sí.
Que tienen sus ciclos circadianos, pues de esa manera. Y luego están los colibríes, el 70% de la población. Entonces, aquellas personas que les cuesta el despertador. Pero otra buena noticia es que el reloj biológico se activa con la rutina. Es decir, que si a ti te dicen que a las 6 de la mañana tienes que estar trabajando,
estás.
Como me pasaba a mí,
sí.
Pues eso lo consigues con rutina, rutina y rutina. Y además... Otra buena noticia es que puedes dormir una siesta. Eso que parecía, no, esto es de antiguos, esto es de vagos, no.
Pero corta tiene que ser, ¿no?
Media hora.
Vaya.
Más de media hora ya no es una...
De por debajo de las dos horas es un rollo.
No es una siesta.
Te he dicho que soy búho, pero también podría ser un poco alondra, ¿eh? No, colibríes decías que era, ¿no?
Colibríes son los que tienen un
que
ritmo
se adaptan,
normal. Sí, se adaptan.
Yo también puedo ser colibrí.
Claro, a ver, Begoña ha dado muchos datos. Está muy bien todo el porcentaje.
¿Qué dices, a ver, qué dice Agustín Alcalá?
A ver. Yo iba a decir que yo soy alondra. Vosotros habéis cambiado este fin de semana ahora. Nosotros todavía no, lo vamos a hacer el próximo. El próximo domingo, el día de la maratón, por cierto, no te puedes imaginar lo que afecta a todos los que vivimos en este lado del Atlántico, por lo menos a mí, ese cambio de hora, porque, claro, en teoría tengo una hora más de diferencia para tomármelo más tranquilo, escribir para informativos, escribir para vosotros, tengo una hora más, pero claro... En este país no ha cambiado la hora, con lo cual el Today Show que veo todos los días en la NBC comienza a las 7 de la mañana. Los informativos que veo pues siguen sus mismos horarios. Esa hora, durante esta semana, afecta al organismo, al sueño, al cansancio, como no os podéis imaginar.
Mira, más información, porque para complementar lo que ha dicho Begoña, hemos hablado de búho, alondra y colibrí.
Y colibrí.
Claro. Para que los oyentes sepan cómo orientarse, hemos acudido a un experto, para que nos cuente también.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué hace un búho?
En el caso del búho, efectivamente, el búho marca al anochecer territorio unas frases muy, muy profundas. Dice su nombre en latín, Bubo, desde lo alto de la peña. Es nocturno 100%. Ahí centra su actividad.
De todas maneras, se pueden ser dos cosas a lo largo de la vida. Yo he sido búho hasta que he tenido hijos y me han obligado a convertirme en alondra.
Claro.
Ya, claro.
Esa eres tú.
Esa soy yo.
Esa soy yo. José Luis Gallego, claro, hombre. Es que, a ver.
Había que pedirle a Gallego.
Claro, territorio gallego. ¿Y el colibrí?
En el caso del colibrí, son tantos reclamos, tantos silbidos. De hecho, el colibrí se ha descubierto que habla hasta idiomas durante todo el día. El tío se adapta mañana, tarde, noche. Es un profesional del canto y un profesional del vuelo. Como bien sabéis, es uno de los pájaros más pequeños del planeta y que es capaz de sostenerse con las alas como si fuese un helicóptero.
Y nos queda la alondra, que es ese 10% de gente que triunfa, que alcanza el éxito.
La alondra es que tiene un canto imposible de reproducir, es la Pavarotti del amanecer. De hecho, se pone encima de las piedras y puede pegarse cantando durante minutos, casi horas, ¿verdad? Por lo tanto, me es imposible de reproducir.
¡Ay, se le ha resistido la alondra, Gallego! Sí. ¡Impresionante!
No, es él.
Bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Alondra, colibrí, búho? Mientras se van pensando, vamos a por el maldito bulo. Ya saben, hay tres titulares. Clara nos recuerda a tres titulares. Uno solamente es de verdad. El resto suelen aparecer, se han publicado, pero en publicaciones satíricas o sarcásticas, ¿no? También tenemos concurso monográfico. ¿Has buscado una unidad temática?
Pues sí, tenemos Halloween o fiesta de Samaín en Galicia y habrá mucha gente que se disfrazará, como hacen los bulos, así que una buena opción para este monográfico son los disfraces para ver qué es verdad y qué no lo es. Opción 1.
1.
¿Agotan las vendas de un hospital tras robarlas para sus disfraces de momia?
Hombre, vale. Segunda.
Opción número 2. ¿La iglesia solicita que no se vendan disfraces de curas y monjas?
Vale.
Y la número 3, pillan a un zoo que disfrazaba a perros de leones y a ratas como reptiles.
Bueno, ese. Vale. Que vendas de hospital para disfraces de momia, la iglesia contra disfraces de curas y monjas y el zoo que disfrazaba a perros para hacerlos pasar por leones. La verdad es que todas me parecen surrealistas. No puede ser, ¿no?, que ninguna sea cierta. Una
no,
lo es.
¿No? Hay una que es real.
Ya, vale. Pues a ver si la descubren los oyentes. La encuesta en Twitter ya está colgada y los que quieran decir por qué escoger una opción a través de WhatsApp también pueden hacerlo. Y ya que estamos con Halloween, esta unidad que ha buscado temática hoy Clara Jiménez Cruz, el jueves es Halloween, Agustín, y nos contabas que la fiesta cada día está un poco más, o resulta un poco más pesadita, ¿no?, para mucha gente, incluso en Estados Unidos.
Hay que decirlo con G, Halloween. Llegar a España, y veo que Julia se está haciendo muy popular en España.
Sí.
Tengo que contaros que he pasado mucho frío en Manhattan, he pasado mucho frío en Sleepy Hollow, que es una ciudad donde la gente la visita porque es muy conocido todo el show que se monta alrededor de Halloween. Y me he pasado 45 minutos intentando esperar un ascensor para subir en un edificio grande. Me han invitado a una fiesta de disfraces en la que todos eran swingers, con lo cual imagínate tú mi chasco. Pero lo que hay que reconocer, la cabalgata del Village es maravillosa. Este año va a haber mucha gente disfrazada de Mrs. Impeachment, de agente de la patrulla fronteriza, que el traje para chicas se llama Border Babe. Luego también de señorita de fake news y de payaso ucraniano. Pero claro, en algunas ciudades se está convirtiendo en un problema de orden público, porque hay muchos chicos adolescentes que se dedican a tirar huevos. Se ha puesto la tradición de tirar huevos en los coches que están aparcados en la Main Street, en la calle principal del pueblo. U otra cosa peor, llegan a tu casa y te echan espuma de afeitar en la cerradura del coche, que es muy, muy difícil de quitar. Cada vez más Halloween también es una fiesta más erótica. Es decir, hay mucha gente en los colegios y en las casas en las que la gente pues muestra carne, hombres y mujeres. En los colegios, no te puedes imaginar, los directores están mandando cartas a los padres recomendando y recordando cuál es el código de vestimenta, porque hay muchos chicos que aprovechan para, lamentablemente, meterse con las chicas. También hay otra cosa que está empezando a suceder. Hay cansancio con Halloween. Yo no soy un juez justo porque a mí Halloween no me gusta. Yo creo que hay que dejar a los muertos donde está y hay que dejarlos tranquilos.
Es muy pesado, de Halloween es pesadísimo. Hay pero que decirlo claramente, que alguien tiene que decirlo ya, o sea, ya
y
basta.
Y luego ya te digo, hay dos, yo quiero salir de esta de este asunto que tampoco me gusta con dos preguntas. Si ya eres una persona que no tienes hijos, ¿debes de celebrar Halloween? ¿Debes disfrazarte o lo debes dejar tranquilo? Y luego otra que a lo mejor nuestros oyentes incluso nos pueden ayudar a resolver. Después del disfraz de calabaza, que es aquí el que se pone todo el mundo, ¿cuál es el más habitual en Estados Unidos? Si quieres te lo digo ya inmediatamente.
¿Cuál?
El de perrito caliente, el de hot dog.
¿Disfraz de perrito caliente?
Sí. Hombre, abriga, ¿no? Estáis pasando frío ya, pues... Ya.
Bueno, pues
pero
nada.
Reírse de la muerte está bien.
Está, ¿no? Bien, está bien.
Ese punto...
Sí, pero yo precisamente eso no es lo que me cansa. Me cansa todo lo que rodea Halloween, pero en fin.
Los sustos.
Sí, ¿no? Cuando decías lo de los trajes sexys, todos los años se quejan las enfermeras, ¿no? De que, por favor,
sí, claro,
dejen ya de vender ese disfraz de enfermera sexy.
Ah, entonces
sexy.
Va a ser verdad lo de que la iglesia pide que no se vendan disfraces de curas y monjas.
Probablemente.
Bueno, no lo sé, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Muy bien. Las 3 y 20, una menos en Canarias. Historias que queremos compartir con ustedes. Seguro que muchos han pensado en Gran Hermano cuando han visto la noticia del día, es a la que hoy vamos a dedicar el gabinete, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, junto a las principales operadoras telefónicas, a las que han tenido que pedir permiso, obviamente, van a hacer un seguimiento a todos los que tenemos teléfono móvil. A todos es a todos. No es que hagan una estadística y digan, bueno, pues cogemos 5.000 y 5.000 representan a los 40 y tantos millones. No, no, a todos. Así que nos merecía la pena un gabinete, pero por situarnos ya, ¿con quién has hablado, Goyo?
Un pequeño tráiler con Jenny Roca, que es un experto, es habitual de Hello, experto en Big Data. Por si fueran pocos, ya lo decías tú antes, ¿no? Los GPS que llevamos encima. Ahora las tres grandes compañías, que son Orange, Movistar y Vodafone, han acordado prestarle nuestro rastro físico al INE. En principio son 8 días. Van a empezar el seguimiento diario dentro de 3 semanas, entre el 18 y el 21 de noviembre, 4 días laborables, luego habrá un domingo de noviembre, el día de Navidad y 2 días en verano, que van a coincidir con la operación de salida y retorno de vacaciones, o sea que también nos, de alguna forma, dejaremos rastro de los hábitos, cómo nos desplazamos y a qué lugares para irnos de vacaciones. Bueno, todo eso, un mapeo para estudiar qué necesidades tenemos, eso siendo bien pensados, ¿vale? Es decir, van a utilizar todos esos datos.
Es por nuestro bien.
Claro, lo hacemos por vosotros, chicos, que
claro,
lo sepáis.
Claro, claro.
¿Pero bueno, para qué? ¿Para qué los datos? ¿Para qué?
Para conocer, por ejemplo, el movimiento, estudiar el movimiento de la población, tanto en jornadas laborables como en desplazamientos, pues,
¿cuántos kilómetros
vacacionales
hace? Claro, ¿qué kilómetros hace más? ¿Cuántos se hacen? ¿En qué dirección? ¿A dónde nos dirigimos?
¿A qué hora? Es decir, si hay más acumulación de personas que toman una determinada carretera a una hora determinada y no a otra, ¿con qué frecuencia? Todo eso dicen para mejorar, pues, las necesidades que tenemos de transporte, de infraestructuras, etcétera. Todo eso registrando el número de teléfono. En principio no hay datos personales, es decir, no van a vincular nuestro teléfono con nuestro nombre y apellidos, pero es evidente que cada teléfono está asignado.
Pero si hubiera necesidad
a una persona.
Pero si, es que a ver, si hubiera necesidad. Hombre, ¿esta persona dónde estaba aquellos 8 días? ¿Hacia dónde fue? ¿No?
Claro.
Y se pide y a lo mejor con una orden judicial te lo pueden dar, obviamente.
Además, esos teléfonos dicen que se van a tratar de forma colectiva.
Ya.
Es decir, no es un seguimiento personalizado, sino que en bloque. Lo que van a hacer es que España se va a dividir en celdas, en pequeñas parcelas, y se va a estudiar cada parcela por separado y luego el conjunto del país.
¿Qué dice Jenny Roca?
Roca, experto en Big Data, nos contaba esto.
El problema está en que yo no estoy cómodo teniendo que confiar en lo que hacen terceros con mis datos personales. Preferiría que en lugar de tener que confiar, tuviera garantías. Luego, por ejemplo, este experimento estadístico que hará el Instituto Nacional de Estadística, ¿puede tener observadores de la sociedad civil? ¿Puede estar auditado por sociedad civil? Es que de lo contrario, esa norma de tú confía que todo esto es para tu bien, nos retrotrae a épocas casi medievales del despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo.
O sea, ¿quién controla a quienes nos controlan, ¿no? Esa es, sí, la reflexión de Jenny Roca. En Holanda se ha hecho algo parecido, pero en el resto de la Unión no hay precedentes. En Holanda, con mucha menos población y una compañía telefónica, que era la que aportaba datos. El INE, por cierto, se va a ahorrar una pasta en personas que antes contrataban para hacer encuestas. Dicen que es que ya los españoles no nos prestamos a responder encuestas, que nos da mucha pereza y que al final esos datos no son fiables, pero la cuestión de fondo es que se va a ahorrar muchísimo dinero el INE a la hora de tener esos datos. ¿Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de trabajos estadísticos con nuestra vida?
Este gran hermano ha venido para quedarse y lo que necesitamos es discutir y debatir profundamente nuestros derechos y nuestros deberes. La ciudadanía tiene derechos. A mí me parece bien que alguien quiera hacer un ejercicio estadístico con los datos de toda la población española de sus teléfonos móviles. Pero ¿tengo el derecho a pedir que mi caso no se incluya? ¿Tengo el derecho a pedir que mis datos no formen parte de este ejercicio? Y si no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? ¿Dónde empiezan y dónde acaban mis derechos y mis obligaciones con la sociedad?
O sea, ¿podemos objetar a que nos rastreen en este experimento?
El tema es que de esa base de datos, solamente por saber la zona donde duermes, o sea, donde estás de noche, ya se puede asociar a una idea anónima a un domicilio y de esa forma poder controlar dónde estuvo alguien. Bueno, en el caso de que se cometa... fin de que se infrinja el código penal, será esto, ¿no? No en general. Bueno, produce una cierta inquietud, ¿no?
Julia, cuidadito con aquellos que tengan amantes, les han pillado.
Bueno, no creo que esos datos estén pensando. Me parece lo más, fíjate que te digo, lo más inofensivo de todo sería eso, ¿eh? En comparación con lo que pueden hacerse con esos datos, pero bueno, en fin. De la gente que ha hablado Begoña del Pueyo para hacer este libro, Los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, algunos han contado cosas de su propia vida, pero haces una reflexión al empezar y es que a diferencia de otros países, como en Estados Unidos, donde la gente, las celebrities, hablan bastante de sus hábitos cotidianos, en España hay mucho miedo, ¿no? En España la gente VIP, digamos, tiene miedo a contar cosas íntimas, personales, por el uso que luego se puede hacer de ellas.
Pero yo creo que es cultural, porque tampoco pasa tanto por decir que te levantas a las 6 de la mañana. Una de las empresarias que sí que aparece en el libro, Elizabeth Trayero, que tiene una amplia experiencia con empresarias de toda Europa, de todo el mundo, dice que es que les da vergüenza decir que trabajan 12 horas, que no quieren aparecer como víctimas. La realidad es que yo, para comprobar que esto era así, por supuesto, ya llamé al gabinete de prensa de Amancio Ortega y al gabinete de prensa de Juan Roig y me dijeron que muchas gracias, pero que efectivamente esas cosas cotidianas que contamos, por ejemplo, Clara Jiménez Cruz sí que sale como triunfadora porque a mí la admiro muchísimo. Y, por supuesto, cuando le dije, oye, ¿me puedes contar hábitos tuyos que pueden servir a otras muchas personas? Me dijo, claro, encantada. Pero
cuenta, Clara, cuenta.
Ella, a mí ya me conocéis todos.
Ella que es muy joven, pero, por ejemplo, hay un personaje al que yo...
Pero, pues, que Amancio Ortega y Juan Roig no te dijeron nada.
Y, claro. Pero he de decir que Ana Patricia Botín, que se niega a dar entrevistas que no sean de economía porque le han hecho muchas pirulas, lo que sí que es, se ha incorporado a las redes sociales. Entonces, en Instagram, en Twitter, es muy activa y además, pues cuando ve noticias que le pueden interesar a nivel personal, también las responde. Así que podemos saber muchas cosas de la
vida. A través de las redes sociales. Pero que en general la gente en España tiene mucha prevención, ¿eh? Con contar cosas privadas. Bueno, por algo será, por algo será. Comentarios de los oyentes.
Estoy totalmente búho. Yo me cuesta muchísimo levantarme. Me tengo que levantar porque trabajo, claro. Pero luego a eso de después de las 6 o así, empieza mi cuerpo a dar marcha y vamos, me hago toda la casa, me plancho, me lavo la ropa, mil cosas. Y son las 2 de la mañana y sigo por ahí así. Eso que normalmente me acuesto sobre las 2 y algo. Pero me cuesta muchísimo levantarme. Y no es porque me acueste tarde, porque el día que me acuesto pronto me pasa lo mismo.
Yo soy auténticamente alondra. Es cuando rindo mucho más. Pero me ha sorprendido que seamos tan pocos las personas que somos alondra.
Yo me llamo Iciar, soy búho, pero la vida me obliga a ser alondra, con lo cual lo llevo súper, súper mal.
Pues yo soy un colibrí. A mí me cuesta. Pero cuando me dicen una hora, el primero. Incluso esa noche casi no duermo casi nada, pero soy más bien colibrí.
Pues en cuanto a los pajarillos, yo soy Cyanopica ciania, un bello córvido con plumaje marrón y azul, muy interesante. cuyo nombre vulgar es el rabilargo.
Hay a través de Twitter oyentes que buscan otras
tres pies al gato.
Especies, por ejemplo, dicen yo soy una butarda, y otro que preguntaba hace un momento, ¿y qué me decís de esos pájaros carpinteros que el fin de semana le dan al martillo?
Al bricolaje.
Es verdad, lo peor que te puede pasar es tener un vecino bricolaje.
Un broca, sí.
¿Sabéis quién es
un brocas? Broncas.
¿Un búho confeso? Monegal.
Monegal.
Se levanta a las 10:30 de la mañana, sin complejos, porque es que se acuesta a las 4:30 viendo ya. programas.
Así viene a ver.
Monegal llega aquí a desayunar.
¿Cómo sabéis?
¿Cómo pueden hacerlo?
Por la noche se va a ver a David Guetta.
Pues ojo que practica boxeo y tai chi.
Monegal.
Sí. Monegal.
Bueno, luego tendrás que hablar del mindfulness.
Me estáis creando una imagen que
durante muchos
está destruyendo mi cerebro ahora mismo.
Durante muchos años, Begoña del Pueyo no confiaba en que el mindfulness, el yoga, por ejemplo, a los que practicamos yoga, nos decía, bueno, esto no es para tanto y tal. Y ahora has descubierto en el libro que hay mucha gente que utiliza el yoga para tener una rutina y un, ¿verdad? O sea, un hábito diario muy saludable.
Muy recomendable para cualquiera que quiera triunfar en su vida cotidiana.
Para todos, para búhos también, Julia.
Yoga nocturno.
Yoga.
Begoña, ya sabes que esta es la sociedad del triunfo y aquí los empresarios, los multimillonarios, los más ricos, presumen de todas estas cosas y no tienen ningún miedo a darte consejos y admitirte a qué hora se levantan, lo que
hacen.
Eso
está muy bien. Claro. Bueno, es que además, ¿sabes qué ocurre? Hay una gran diferencia, Agustín. La gente que tiene dinero en Estados Unidos no se la ve con rechazo. Es decir, el dinero suele verse en Estados Unidos como la prueba de que te ha ido bien en la vida porque te lo has merecido, te lo has trabajado, te lo has currado y te lo has ganado. En cambio, en España, ¿por qué será? Claro, es que tenemos malas experiencias, ¿verdad? Pero es injusto que se aplique a todo el mundo. Parece que la gente que ha hecho fortuna lo ha hecho sobre sobre la miseria ajena, ¿no?
Fastidiando a los demás.
Exacto. Entonces,
hombre, de esos hay, ¿eh? En Estados Unidos también.
Sí, pero
incluso presiden el país.
Pero la mala reputación de uno no alcanza, o de dos, o de 20, no alcanza a todos los demás. Tener dinero en Estados Unidos no te convierte en un sospechoso, y tener dinero en España te convierte automáticamente en alguien a lo mejor poco de fiar.
¿Y sabes para lo que tampoco tienen complejos? Para reconocer errores. Todo norteamericano, ¿verdad, Agustín? Sí. Que se precie de haber triunfado, cuenta algunas de las cosas que le han salido mal.
Claro. En cambio, la segunda oportunidad, aquí la gente vive de la segunda oportunidad.
Claro.
Pues fíjate que nuestro lenguaje, haciendo el libro, me di cuenta de que nosotros contamos, me han suspendido, he aprobado. Eso tiene una...
La razón.
Sí, está muy bien. Reflexiones que recoge Begoña en este libro. Somos muy diferentes las sociedades americana y española, y en algunas cosas la americana parece más saludable, en otras no. Pero en eso a mí me gusta. Bien, vamos sabiendo, gracias a eldiario.es, que Rocío Monasterio podría haber cometido irregularidades al firmar proyectos como arquitecta.
Sí, además de planos, habría firmado presupuestos y certificaciones de obra como arquitecta sin tener el título.
Y esto no se puede hacer, claro.
No, un certificado de obra solo lo puede firmar una arquitecta colegiada porque pones en riesgo la seguridad de la gente, claro.
Rocío Monasterio ha respondido a la prensa sobre esta cuestión hoy.
Y nos ha dado todo un manual de cómo intentar desviar el tema. Ha optado, en este caso, por Pedro Sánchez, Franco y los progres.
Caray. Y me alegro que el diario El País me dedique tanto tiempo, y es la verdad preocupante que con la situación que tenemos en Cataluña hoy, con el presidente en funciones que tenemos, cuya función es desenterrar a los muertos, que sepamos hasta ahora es la función que ha tenido esta semana, El País, este diario Progre, esté dedicado a la vida personal y a los 20 años de trabajo de alguien que ha trabajado en eso antes de estar en la política.
Dientes, ¿os dais cuenta cuando habla? Ustedes miren de hablar con sonriendo, entonces el tono te queda así y así, siempre como... Bueno, no está mal, ¿eh? La bandera últimamente le funciona a muchos partidos, no solamente la bandera española, ¿eh?
Bueno, luego ha dicho eso de fake news y algo que llamó bastante la atención. Dice que no se acuerda de lo de ser arquitecta.
En 2003, ahora mismo no me acuerdo cuándo era, cuándo no era. Lo que sé es que he estado 20 años trabajando en el mundo de arquitectura, la construcción, y trabajaba en un estudio de arquitectura, probablemente en esa época y así.
O sea que no se acuerda, fíjense, no se acuerda si ese año, en el 2003, era arquitecta o no lo era.
Spoiler, no lo era, y enseguida nos va a contar Marina Martínez Vicens, que no está fácil eso de no acordarse que ya uno es arquitecto.
¿Y por dónde va entonces la hemeroteca?
Bueno, pues el otro día trajimos ejemplos de cómo se zafaron de contestar a la prensa varios políticos y hoy le vamos a ayudar a Rocío Monasterio con más excusas cuando publican algo sobre ti que no huele muy bien. Lo hacemos, lo prometo, por echarle una mano, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Venga, primera opción. No puede ser verdad porque es muy cutre. Fátima Báñez.
Eso no es la contabilidad del PP, seguro. Entre otras cosas porque la contabilidad del PP de un partido del siglo XXI ni del Partido Socialista va a ser así como aparece hoy en la portada de un medio de comunicación. Yo me apetece hasta decir que me parecería bastante chapucero. Yo creo que mi partido es un partido serio y responsable.
Esta era Fátima Báñez, que no se creía, ya imagino que deducen de lo que estaba hablando, ¿verdad?, de los famosos papeles de Bárcenas que publicó El País. Decía que no podía ser verdad, que aquello era muy cutre.
Muy cutre. Bueno, siguiente, un clásico. No me consta, María Dolores de Cospedal.
Pues mire, a mí no me consta tal cosa, se lo tengo que decir con toda claridad. No me consta, desde luego, de ninguna manera desde que yo soy secretaria general.
Tome nota la señora Monasterio y cualquier otro, ¿eh? No me consta.
No me consta ser arquitecta y ya está.
Es la base de un político. Bueno, esto sí que quería aprendérselo.
Claro, es que se puede utilizar para todo lo de no me consta, aunque no sepas ni lo que te van a preguntar. Carlos Floriano.
No es la práctica del partido y, por tanto, no se hacía. Ni se hacía, ni se hace.
¿Y estaría dispuesto?
No me consta.
No. Antes de preguntar, no me consta. Bueno, Floriano, no estaba muy a gusto el hombre con esas preguntas y cortaba a la periodista con no me consta, antes de que preguntase nada, ¿verdad?
Eso es.
Te va bien para escabullirte, para cortar a un periodista, en fin, ¿algún truco más para acabar?
Hay que ser muy tajante y si no lo puedes ser con pruebas, sélo con los términos. Por ejemplo, repetir mucho, desmentir tajantemente, cuando sea.
Este partido desmiente tajantemente el contenido de esos supuestos papeles o papeles que se han publicado.
O sea,
y lo desmiente tajantemente en todos sus términos.
Todo el rato.
O sea, cuando no sepan cómo desmentir, dicen ustedes tajantemente, y eso va a misa, o sea, tajantemente y arreglado.
Último truco de esta edición, dices que no has hecho algo, pero le cambias las palabras, y aunque lo reconoces, parece que no lo reconoces. Cospedal y el no he cerrado las urgencias de noche, escucha.
En Castilla-La Mancha no hemos quitado los servicios de urgencia nocturnos, no es verdad. Se han quitado servicios de urgencias a partir de las 8 de la tarde en 20 municipios de una población muy pequeña que tiene servicios de urgencias a 15 minutos.
O sea, y ya está.
No se han quitado servicios de urgencia. Se han quitado servicios de urgencia en 20 municipios.
Por la noche.
¿Comprenden? O sea, dices una cosa y la contraria y te quedas tan ancho. Pero con cara de mucha seguridad, ¿no? En fin, trucos. Cuando los políticos no saben cómo responder. A Monasterio le ha costado recordar desde cuándo es arquitecta. No sabía si en el 2003 era o no era arquitecta. ¿Algo difícil de olvidar? ¿Te parece eso, Marina?
Pues yo creo, según nos han estado contando, que para nada. Cualquier arquitecto tiene marcado a fuego el momento, ¿no? Hemos llamado a varios arquitectos para que nos cuenten dos cosas. Primero, ¿en qué consiste el trabajo de fin de carrera? Ese que una vez aprobado tienes que hacer y te permite colegiarte y firmar. Y cuando ya has sacado todas las asignaturas, entonces te proponen o propones un proyecto que tienes que hacer. Nos lo cuenta Raquel Ruiz, arquitecta.
Y tienes que desarrollar un edificio o un grupo de edificios. Vas pasando diferentes fases de diseño hasta que lo vas concretando más. Lo defines estructuralmente, constructivamente. Y a nivel de instalaciones, entregas básicamente como si se fuera a construir.
O sea, que es un trabajo profesional, ¿no? Y que lleva un buen tiempo y ella, por ejemplo, como todos los arquitectos, sabe perfectamente cuándo terminó.
Pues yo entregué el 11 de noviembre del 2016. Le dediqué entre 2 y 3 años. Había terminado las asignaturas en sí 2 años antes o así. Es un duro trámite por el que hay que pasar y le dedicas tiempo, sí, sí. Muchísimo tiempo. Pero vamos, que no se me olvida el día que entregué, no se me va a olvidar nunca.
Se le olvida a nadie, tampoco a su compañero Sergio Jiménez.
El fin de carrera es un proceso largo. Yo tardé aproximadamente 1 año y medio. En octubre de 2006 entregué, que a la vez ya estaba trabajando. Se suda sangre. Recuerdas el momento y recuerdas la celebración también. Es el final de un proceso muy largo, ¿no? En que has tenido ya varios finales, termina hasta las asignaturas y luego, pues el fin de carrera ya te pilla en una otra época en la que casi todo el mundo está trabajando.
Trabajando que no firmando, que no es lo mismo, ¿no?
Aquí todos recordáis el año en que os licenciasteis.
Hombre, por favor.
Claro, sí, por supuesto. Y la de pesadillas.
Sí, claro que sí.
Y la de pesadillas que tiene, que yo he tenido años y años después.
De que no has aprobado todo, claro. Sí, y claro. A mí yo sueño que me quedan de la EGB.
O sea, ¿os parece
de la EGB?
De la EGB muchísimo voy yo a clase.
Raro. ¿Os parece raro que la señora Monasterio no se acuerde? Bueno, pues nada, ¿os parece raro? ¿Qué vamos a hacer?
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
¡Enhorabuena, conductor, por ese adelantamiento tan perfecto!
Ahora en Mafre premiamos tu buena conducción. Solicita CarReward al contratar con Mafre tu seguro de coche, descárgate la app y consigue una bonificación de hasta el 15% en la renovación. Ven a tu oficina Mafre o visita mafre.es.
¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Ven a disfrutar con toda tu familia a Game On los días 15, 16 y 17 de noviembre. Game On, la mayor cita de los amantes de los juegos de mesa y coleccionables. En Game On encontrarás más de 100 mesas de juego y múltiples actividades para la diversión en familia. Game On, del 15 al 17 de noviembre en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Más información y compra de entradas en gameonmadrid.com.
Los Nogales cuentan con 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Bienvenido a las mañanas del Reina Victoria. Talleres y conferencias que no te puedes perder. Los días 5 y 6 de noviembre. Derecho audiovisual y propiedad intelectual para emprendedores del sector audiovisual. Aprende, gestiona y protege tus ideas. Y en diciembre, para profesionales del teatro, un taller de regiduría con plazas limitadas. Infórmate de todos nuestros talleres en elteatroreinavictoria.com. Las mañanas del Teatro Reina Victoria.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños. Los grifos se abren como la escala musical. Y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía. Lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Eres curioso?
¿Quiénes son los dos Leonardos más famosos de la historia y por qué? ¿Cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes y cuántos trasplantes se hacen anualmente en España?
¿Te gusta aprender?
Y la duda que nos plantea el oyente es, ¿cómo lo debemos decir? ¿Buen día o buenos días? ¿Qué es y cómo actúa un cuerpo como la UME, la Unidad Militar de Emergencias? ¿Qué tuvo que ver Goya con el alfabeto dactilológico?
De cero al infinito, un programa con respuestas. Los sábados a las 4 de la madrugada, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
De 3 a 7, Gelo, con Julia Otero.
A las 3 y 44 minutos, una hora menos en Canarias, en una mesa hoy muy grande en la que estamos muchos sentados, el más lejano, Agustín Alcalá. Y un poquito lejos de donde está él, que está en Nueva York, en California, está ardiendo todo, ¿no? De norte a sur, hay 200 y pico mil personas que han sido evacuadas. Esto no va a cambiar nunca en Estados Unidos, Agustín.
No, la gente insiste en vivir, Julia, en las montañas por donde entran los vientos del diablo, los vientos de Santa Ana, que en estos momentos, en octubre, suelen arrasar el estado. Y lo que son las cosas, en California hay incendios, hay más de 300 incendios, y en Denver, que al fin y al cabo está en Colorado y no está tan lejos de California, está nevando, lleva dos días nevando. Y claro, luego el señor Donaldo dice que esto del calentamiento global es un invento de los chinos. Claro, como California además es la quinta economía del mundo, pues hay gente que está tomando pues la cosa muy seria, y como tiene mucho dinero, pues para disfrutar de esas casas que tienen viendo el skyline de Los Ángeles o las playas del Pacífico, sí, contratan a sus propias compañías de bomberos profesionales que protegen las casas de sus clientes.
Es bomberos privados.
Privados, claro. Tú, si tienes dinero, puedes salvar tu casa, y el que no tenga, pues confiar que los bomberos del estado o de la localidad te la salva. Yo creo que esta es una prueba definitiva de la desigualdad inmensa que hay en este país, que quizás sea el más desigual del mundo, y que los ricos sean capaces de salvar a sus viviendas si pagan unos $3,000 al día. Es decir, tienen un retén de bomberos, que tienen unas compañías que sirven pues para, lo primero, intentar evitar que haya un incendio, tienen su propio camión con agua, y que colaboran con los bomberos locales. El problema está en que ellos se encargan de salvar tu vivienda, de salvar la casa que les ha contratado. Si la de al lado está ardiendo y no llegan los bomberos, ¿qué sucede? ¿La dejan que se queme? Es una situación bastante dramática. Ayer mismo hubo un incendio alrededor de Los Ángeles, en el centro Getty, que es el centro de arte más importante de Los Ángeles, y hubo gente como LeBron James de los Lakers o como Arnold Schwarzenegger que tuvieron que escapar de sus casas junto con 25.000 personas porque el incendio se provocó y tuvieron minutos para salir. Esta gente al final no se destruyeron ninguna de sus viviendas, pero hay gente en Los Ángeles, hay gente en San Francisco y en otros sitios de California que tienen sus bomberos privados para ayudarles a salvarle de la destrucción, que es todos los años se está produciendo lo mismo en California, y no encuentran la forma de poder resolverlo.
Volviendo al tema de los pájaros, dice Willy, ¿y los buitres? Porque estamos rodeados de buitres. Bueno, es que verán, la clasificación de alondra, colibrí y búho es en función de las horas de sueño, no en función de la actividad humana, ¿comprenden?
No, pero esos están...
Ahí entrarían los buitres.
Sí, pero la ornitología sirve para todo.
Están en la bolsa, esos están en la bolsa.
No hay tienen. Muchos oyentes que están sugiriendo que la semana esta en que el INE va a hacer el control de movimientos a través de nuestros smartphones, que dejemos de usar el teléfono. Toda una semana con los móviles apagados.
Claro, ¿cómo podemos permitirnos?
Acaban de poner una petición en change.org, a ver cuánta gente se apunta.
Ya. Nos vamos a reír en el programa mucho.
No hace falta apuntarse.
Cuando lo apaguemos, ¿no?
No hace falta apuntarse con apagar el teléfono, ya vale. Ahora, ¿cuánta gente estaría dispuesta a apagar el teléfono una semana entera?
Yo. Nadie.
Bueno, ahí lo dejamos. Hablando de estadística, hoy, o sea, el último martes de octubre, es cuando en España tenemos más accidentes de tráfico.
Sí, son datos de un estudio del RACE que ha ido recopilando datos de siniestralidad de la carretera durante los últimos 10 años y ha ido respondiendo pues a varias preguntas. Pues por ejemplo, ¿cuándo se producen más accidentes? Pues los martes. ¿Y qué día? Pues como tú decías, el último martes de octubre. Hay hasta 1.400 accidentes de media y la mayoría de ellos se concentran en el tramo de 8 a 9 de la mañana. ¿Y por qué justamente ese día? Pues nos lo ha respondido el responsable de seguridad de RACE, Jorge Castellanos.
Es muy importante, es el primer martes después del cambio de hora. Al final el cambio de hora trastoca nuestros ritmos, significa que vamos a conducir más horas de noche y significa también que algunos años va asociado con un cambio de la climatología. Podemos encontrar lluvias, viento, y si esto lo unimos también las prisas y el estrés que genera pues el intentar llegar a tiempo al trabajo con unos horarios rígidos, pues hace que año tras año, en los últimos 10 años, este martes haya sido el de mayor accidentes que se producen al ir al trabajo.
O sea, el cambio de hora influye también en los accidentes. Y sí, ya dejamos el cambio de hora de una puñetera vez.
No, bueno, sabemos si eso llegará, ya veremos.
A ver, veremos. ¿Cómo podemos evitar este martes negro de los accidentes? Pues Jorge Castellanos nos da un par de consejos.
Es muy importante salir 10 minutitos antes y hacer estos trayectos de forma sosegada y sobre todo olvidarnos del teléfono móvil. Tenemos que pensar qué llamada o qué mensaje tan importante para poner en riesgo nuestra vida.
O sea, hay que ser un poco alondra y apagar el teléfono.
Yo tengo mi reloj en modo Carmena desde hace unos meses.
¿Y eso qué quiere decir?
¿Sabéis que Carmena dijo en una entrevista?
Pero lo coges cuando te interesa. Oh.
No, el reloj.
20 minutos adelantado, es verdad.
No 20, 10. Esta mañana me pegó un susto de muerte porque pensaba que mi niña no entraba en el colegio. Digo, llegamos tarde, pero digo, ah, mira, es la...
Qué bien, ¿eh?
Sí, eso no lo has puesto en el libro, Begoña.
He puesto en el libro que hay una señora que viaja mucho a China, uh-huh, y que lo que hace es que para evitar el jet lag se pone el reloj, y toma melatonina, pero sí, se pone el reloj a la hora a donde va a llegar, uh-huh, y así se va concienciando. Creo que funciona, uh-huh, psicológicamente.
Bueno, pues Begoña del Puyo ha hablado con Lorenzo Caprile, de la gente de este programa, que ella considera que es gente que ha triunfado, digamos, con Lorenzo Caprile, con Gina Tos, con Xavier Sardá, con Raquel Martos, con Ferran Monegal, con Clara Jiménez Cruz, con el profesor Julián Casanova, con Juan Gómez Jurado, con Concha Monge, y luego aparecen otros personajes como María Blasco, la directora del CENIO, como Coldo Echevarría, que es el director de SADE, como Richard Bacete, que es antropólogo, María Saladí, que es una cirujana, en fin, que has hablado con un montón de personas.
Y déjame que te diga, Natalie Picot, que es la directora de Twitter España, que sin duda es una gran triunfadora y que además ha sido tan generosa de hacer el prólogo del libro y dejar sus costumbres cotidianas y reflexiones a propósito de lo que ponía el libro. Porque en otro de los capítulos, una de las cosas que ponemos es cómo aprender a decir que no.
Sí.
Dicen las personas, Warren Buffett, muy norteamericano él, y como sabéis,
muy rico, sí,
y muy rico, dice, es que no se puede perder dinero diciendo a todo que sí. Pero es
hay que saber decir que no, claro.
Bueno, y él se lo puede permitir.
He de decir que Julio Otero no sale porque me impresionaba mucho. Es la persona que sabe decir que no.
Perdona,
con mayor
te impresionaba, no te dices, creas. Ya no te impresiona.
No te impresionaba ponerla.
No, ¿tú sabes decir que no, Julia? ¿Tú sabes decir que no?
Dice Begoña que sí, pero yo creo que no.
De maravilla. No. Además cumple todas las reglas. Sabe hacerlo honestamente, porque una de las cosas más horrorosas es justificarte. Hay que hacerlo con una sonrisa y si puedes...
Con mucha educación, sí.
Con mucha educación. Y proponiendo una alternativa. Y a veces, cuando a ti te ponen planes muy golosos de presentar cosas, ya sean ONGs o ya sean grandes empresas, dices, no, pero... Y ahí es donde está la clave, hacer sentir bien a la persona a la que le has dicho que no.
Pero decir que no.
Y luego, otro día hablamos ya, porque no tenemos tiempo, otro día hablamos de lo que significa triunfar. Que eso también es muy subjetivo.
Uy, esto es completamente subjetivo.
Mucho. Por cierto, no sé si ha triunfado el señor Boris Johnson, pero hay prórroga para el Brexit hasta finales de enero. Todo apunta a que va a haber elecciones anticipadas a la Cámara de los Comunes en diciembre, ¿no? Veremos si antes o después del 12 de diciembre, porque dicen los laboristas que a partir del 12 los chicos ya están de vacaciones, que igual no pueden votar y, claro, les interesa que voten los jóvenes. Pero bueno, aunque estamos en territorio de orden mundial, Clara, creo que algo de hemeroteca tenemos.
Sí, yo no pretendo quitarle espacio al orden mundial aquí, ya lo explicarán todo este jueves. Solamente vengo a lo mío, a tirar de la maldita hemeroteca. Boris Johnson ha pedido una prórroga a la Unión Europea. En septiembre le preguntaron que si podía prometerle a la ciudadanía que no iba a pedir más prórrogas a Bruselas. Prefiero caer muerto en un hoyo antes de pedir otra, decía.
Today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit.
Yes.
And sorry.
I can.
And would you
I'd rather be dead in a ditch.
Preferiría estar muerto en una zanja, ¿eh? Antes que pedir otra prórroga. Chúpate esa. Pues tiene prórroga hasta el 31 de enero. Una bonita maldita hemeroteca internacional, la del señor Boris Johnson. En el mundo del lujo, no sé cuánto os gusta o no a los aquí presentes y a los oyentes, pero debéis saber que Louis Vuitton,
madre mía,
va a comprar Tiffany's. Es una transacción de ¿cuántos miles de dólares, Agustín?
14.500 millones de dólares. Venga. Y claro, es lo que faltaba. Si esta tienda donde ya puedes desayunar todos los días con diamantes y te tomas un croissant, y que es muy peligrosa, hay que reconocerla, Julia, tú la conoces bien, es muy peligrosa.
Sí.
Además de vender diamantes, bolsos, tienes carteras, agendas, maletas, perfumes, cinturones, zapatos y pulseras del señor Louis Vuitton, pues claro, habrá gente que en vez de venir a ver aquí la, pues la Estatua de la Libertad o el MoMA o el Metropolitan, pues se va a venir a ver este supuesto matrimonio en la Quinta Avenida, en St. Patrick, entre Tiffany y Luisito Vuitton. Vamos a ver lo que sucede, porque el señor Bernard Arnault, que es el super dueño de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ha hecho esta oferta, que son 14.500 millones de dólares, aproximadamente un poquito más de 13.000 millones de euros, y habrá que esperar lo que decide Tiffany, que es muy orgullosa, pero que está pasando por problemas. Tiene 300 tiendas en todo el mundo, necesita cash, es decir, dinero en metálico inmediatamente, y los grandes favorecidos van a ser los accionistas de Tiffany, porque ha ofrecido Louis Vuitton ha ofrecido un 22% más del precio de la acción, $120, que el cierre de los últimos días. Es un negocio...
Pues la van a empujar, claro, entonces, claro, los accionistas van a empujar a la compañía a que acepte la propuesta de Vuitton, claro.
Es un negocio para los accionistas, está claro.
Claro, claro.
Es una tabla de salvación para Tiffany, donde no es oro todo lo que parece, y es un peligro para la economía familiar. Y por cierto, yo voy a decir lo que hacen aquí los periodistas americanos, yo voy a hacer full disclosure, es decir, reconocer una cosa. A mí Tiffany me encanta. Yo llevo mis anillos de matrimonio.
¿Qué me
los
dices,
llevo de
Agustín?
Tiffany. Los llevo de Tiffany. No, pero yo los compré hace mucho tiempo ya, me costó mucho.
Pero pedazo de Alondra que eres tú, o sea.
Claro.
Pero vamos a ver.
No, me costaron $900. No es tanto. Pero a mí me encanta. O sea, las plumas de Tiffany me encantan. Y la cubertería de Tiffany es preciosa. Hace mucho que no voy para comprar, pero cada vez que voy,
cubertería,
vamos, me vuelvo
de Tiffany.
Loco.
Ay, me la voy a comprar, mira.
Uy, la cubertería preciosa.
Sabía que había cuberterías.
Oye, qué bien sale lo de corresponsal en Estados Unidos, ¿eh?
Pues imagina.
Sale a cuenta.
Yo fui una vez y a comprar unas pulseras para mi mujer, a la cuarta planta, donde estaban las pulseras, y me dijeron, hombre, una señora que hablaba español y portugués, y me dijo que un cliente muy habitual de Tiffany era un alto miembro de la realeza española.
Ajá. De todos modos, además de los brillantes y el platino y los y las turquesas y las piedras preciosas, hay una sección de plata que,
en
fin, que uno
un
puede
no me
comprar,
olvides. Puedes
que,
llevar un no me olvides.
Hombre, no me olvides y un anillito, con
sí.
En fin.
Y pues no es tan cara, algunas cosas de
plata
que no son tan caras.
No es más cara que alguna de las joyerías emblemáticas de nuestro país, ni muchísimo menos, y la plata es la plata, es decir, ahora se nos busca brillantes
y lo que
fanes, claro.
Y el nivel que sales, Julia, cuando sales de la tienda con una de esas bolsitas azules, eso es un estatus, vamos,
ya.
Maravilloso.
Es hinchido como un pavo real, ¿no? Sales de allí...
Y puedes meter luego una cosa de mercadillo en la cajita y quedas como un señor.
Desde que existen los smartphones hay muchísimos abuelos que se quejan de que, jo, salen los niños, los nietos de vacaciones y no me envían ni fotos, ni postales, nada. Pero el problema podría tener solución porque hay un invento muy original.
Sí, es una app que se llama Famileo y lo que hace es agrupar todas esas fotos familiares que nos mandamos a través de WhatsApp y otras plataformas y transformarlas en una revista física que se manda cada mes a casa de nuestros abuelos. De esta manera pueden estar informados permanentemente de todo lo que hacen sus hijos y nietos en su día a día. El creador de Famileo se llama Cristian Marión y cuenta que se le ocurrió la idea al ver precisamente que su abuela no estaba en el grupo de WhatsApp de la familia y claro, quedaba...
fuera del circuito, claro.
Claro, no se enteraba de nada.
Por ejemplo, el grupo de WhatsApp. Tengo un grupo de WhatsApp y mi abuela no está ahí. Entonces, Familia lo que hacen es que hace que estas generaciones se encuentren. La familia va publicando mensajes en la app de Familia y cada mes recibe nuestro abuelo una revista impresa que se envía por correo postal y que recibe en su casa. Es hacer que la comunicación siga existiendo, pero sin que ninguna de las dos generaciones renuncie a sus medios de comunicación tradicionales. No vamos a poner a los millennials a volver a escribir postales y tampoco hacemos que nuestros abuelos pues tengan que comprar un iPad o tengan que acostumbrarse a unas aplicaciones que quizá no conocen tanto.
¿Qué os parece el invento?
Muy bien.
Qué bonito.
Bueno, ¿queréis saber
cuánto vale?
¿Queréis saber cuánto cuesta?
Sí.
Adelante, Cristian.
Son 5,90 € al mes. Se paga por la familia entera. Se puede poner ahí 50 personas que colaboran al grupo Famileo. Y además te permite seguir el día a día de tu propia familia. Porque vas viendo los mensajes de la familia y la abuela pues los recibe una vez al mes en formato revista Famileo.
¿5,90? O sea, 6 sí. euros cada mes.
Sí, es barato. Es barato.
Y también te digo, una revista impresa
es o esto o enseñarle a abuela a ver cómo funciona el WhatsApp.
Vale, te digo que a la abuela igual los memes le dan un poco igual.
Sí, bueno,
oye, el bulo, Francia. ¿Cuál es el bueno, por favor?
¡Ay, sí! Que me he despistado. ¿Cuál bulo, es el bulo. Bulo bueno?
Es que estoy que no vivo.
Bueno, el bulo bueno es la opción número 3. Pillan a un zoo que disfrazaba a perros de leones y a ratas como reptiles. Ojo, que no es lo que han votado los oyentes.
¿Qué esto, han votado los oyentes?
La que más han votado los oyentes es la de la iglesia que solicita que no se vendan disfraces de curas y monjas. Pero es la otra y ocurrió en China.
Vaya.
Estos chinos.
Vaya tangue.
Pues si no me llegas a decir, me quedo sin saber el resultado. Los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, señora del Puello. Nos ha encantado. Me gusta mucho una frase que recoges de Woody Allen, que dice que trabajar 8 horas y dormir 8 horas y procurar que no sean las mismas. Sí. Genial.
Compren el libro.
Gracias.
Editorial Conecta.
A Noticias, las 4.
Adiós.
Padres.